Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, estamos dispuestos ya a arrancar nuestro consultorio de bolsa y como es viernes nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está con nosotros también Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, estamos prácticamente pues ya llegando al final del ejercicio. Queda poquito, ¿no? Y el próximo viernes, además, cuando hablemos la semana que viene, pues prácticamente podemos dar por cerrado el año, ¿no? Porque es jornada de vencimientos, la última cuádruple hora bruja del ejercicio y a partir de ahí, bueno, pues ya prácticamente todo el mundo se va de fiesta navideña. Hemos visto en esta última jornada al IBEX 35 terminar con recortes. Son ya 6 jornadas consecutivas de descensos. ¿Cómo está la situación ahora, Roberto?
En el fondo yo lo veo todo exactamente igual, ¿no? Concretamente en el caso del IBEX, pues fíjense qué tremendo lateral. Estamos en un gráfico semanal y la vela de esta semana, la que ha cerrado hace nada, hace media hora, ha supuesto que nada. La verdad es que en un gráfico semanal, insisto, no se aprecia absolutamente nada. Además, todo esto muy matizado, porque el DAX, pues fíjense, la velita que nos acaba de dejar también en gráfico semanal no es nada. Podemos decir que, bueno, hay que decir que continúa explorando nuevos máximos históricos, por lo tanto, no hay mucho más que decir. La pregunta recurrente desde hace casi un mes, ¿habrá rally de Navidad? Yo creo que no ha dejado de haberlo, de haber rally pues prácticamente desde el año 2009, exceptuando la pandemia, la época de la pandemia. Todo lo demás ha sido alcista, alcista y alcista, ¿no? El Eurostoxx 50 recuperando prácticamente zona de máximos, ¿no? El Nasdaq 100, esta mañana, bueno, hoy concretamente, un nuevo máximo histórico. Vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero máximo histórico, el S&P 500 prácticamente igual, está ahí en el máximo. Yo lo veo todo exactamente igual y que no, y no hace falta, a mi entender, apelar a un rally, ¿no? El rally lo estamos viviendo y, ojo, no dejamos de vivirlo, ¿eh?
Jorge.
Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. A lo largo de este año, pues hemos tenido rally de San Valentín, rally de Reyes, rally de Viernes Santo, rally del inicio del verano, rally de todos los tipos y nombres que le queramos poner a lo largo de todo el año. Leía ayer o anteayer varias estadísticas, algunas publicadas por Giardini, otra de Charlie Villeggio, de Compound Advisors, en las que ponían de manifiesto que los valores actuales de la mayoría de los índices que seguimos, con muy poquitas excepciones, están muy por encima de las mejores previsiones, ya no de la media de ese supuesto consenso que se genera a final de año, sino de las mejores previsiones que había para todo este año, está muy por encima, ¿no? Estamos hablando de que la mejor previsión, por ejemplo, para el Standard & Poor's hablaba de alcanzar la zona de los 5.400 o 5.500, lo tenemos por encima de los 6.000. Para el IBEX 35 daban como escenarios de recorrido la zona de los 10.900, 11.000 puntos, estamos en 11.750. Y si miramos además el índice que tengo en pantalla, que es el índice IBEX con dividendos, efectivamente vemos esos 6 o 7 días de recortes, pero si lo ponemos en el contexto de lo que ha sido toda la evolución del año, estamos viendo que tiene una alza magnífica, prodigiosa, por encima del 20% cuando sumamos los dividendos, en el caso del IBEX 35, que este año suman un 4,7%, que no es ninguna tontería. En cuanto a rentabilidad por dividendo, estamos hablando de una de las mejores rentabilidades por dividendo del mundo. Por lo tanto, que haya recortes, bueno, los ha habido más profundos este año. Tuvimos ese conato de reacción, esa especie de reacción del mes de agosto, de mayor profundidad, pero no ha variado, como bien dice Roberto, para nada el escenario. Estamos en una tendencia alcista, las tendencias no se desarrollan en una línea recta, hay movimientos de acción y reacción, y en este caso ni siquiera podemos estimar que esté ni siquiera chequeada la directriz alcista del movimiento de más corto plazo en el caso del IBEX 35, que se inició en noviembre. El única tachuela que tenemos entre los índices más importantes está en el CAC 40 de París, pero por la situación que ha vivido Francia a lo largo de todo este año, y que también ve cómo afecta al índice Eurostoxx 50, que también por ese peso de Francia se ve perjudicado. Pero todos los demás estamos moviéndonos en zona de máximos históricos y, por lo tanto, es muy pronto para hablar de un posible cambio o giro de tendencia.
Bueno, vamos a ir con algunos de los movimientos más destacados de esta jornada. Por ejemplo, Acerinox, si miramos a valores, Roberto, hoy ha recortado con fuerza. Ha habido un profit warning de una comparable del sector y ha recortado pues casi un 5% al cierre. Por técnico, ahora mismo, ¿qué niveles son determinantes en esta compañía?
Bueno, niveles determinantes, el primero de ellos, el primer soporte importante es 9,45, o sea que está prácticamente a punto de llegar. Por otro lado, si tenemos en cuenta retrocesos de Fibonacci, con respecto a toda la subida desde 8,37, bueno, pues está ahora mismo justo en el 0,382%, pero en el precio de cierre de hoy ha perdido la media de 200 sesiones, ¿no? No parece que, a ver, de momento, lógicamente hemos tenido solo un día de caída brutal, que es la de hoy. Por cierto, ¿qué empresa es la que ha publicado Profit Warning?
Es una compañía Outokumpu.
Ah, vale. Vale. Bueno, pues se ha quedado en el 0,38% de Fibonacci. No son demasiado malas noticias, pero claro, esto a quien está dentro, pues dirá, eso será para usted. Pero sí, ahora mismo desde luego no está para comprar, porque entre otras cosas ha cerrado en el precio de cierre semanal, ha cerrado en el mínimo de la semana. La señal, desde luego, sigue siendo muy muy fea, ¿no? Así que hay que esperar que se acerque la zona de 9,35 y que ahí empiece a llegar alguna muestra de querer recuperar. Mientras tanto, nada de comprar y mantener depende también mucho del precio al que cada cual haya comprado.
Ha advertido esta compañía, Outokumpu, de un empeoramiento del mercado europeo y un mantenimiento extendido que van a afectar a las ganancias de la empresa. Hoy ha recortado, es una compañía finlandesa, ha recortado con claridad. Dice que las ganancias ajustadas del grupo antes de intereses, impuestos, y depreciación y amortización probablemente estarán cerca del punto de equilibrio o se volverán negativas en el cuarto trimestre de este año. Y al final pues ha arrastrado a todo el sector, que en el caso de la bolsa española el más castigado ha sido Acerinox. Vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar también para recordar a las personas que nos están siguiendo cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden hacernos llegar estas dudas. Hay una dirección de correo electrónico que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Por ejemplo, vamos a empezar esta tarde con esta nota de audio.
Buenas tardes. Me gustaría que me hiciese un análisis de las empresas españolas Inditex e IAG, con sus primeros soportes y resistencias. Muchas gracias, Vicente de Burgos.
Bueno, pues Vicente de Burgos, que pregunta por Inditex. Esta semana ha sido uno de los protagonistas, ha presentado resultados y ha decepcionado Jorge. Y luego vamos con IAG, con Roberto.
Bueno, una decepción entre comillas. Sí. Porque yo lo que creo es que no sé qué podían esperar, pero vamos, los resultados a mí no me parecen nada malos. Estar en esta compañía es ganar bastante dinero. Pero, en fin, el caso es que el mercado ha reaccionado con ese fortísimo hueco. El cierre de la semana lo hace incluso pues tonteando y salvando por los pelos ese soporte en los 50 euros por acción, y es el nivel a vigilar, ¿no? Esa banda un poquito más abajo, habría que situar el soporte en los 49,30 como nivel a respetar si no queremos ver una reacción de mayor calado que pudiera llevar primero a los 47 y más tarde a la zona de los 45,90, 45 y medio. Por la parte de arriba es fácil, o yo creo que es probable que tengamos algún tipo de recuperación en los últimos compases de esta próxima semana, más habiendo un vencimiento que al final hay que ejercer cierto control sobre las empresas de mayor peso en el índice IBEX 35. Y aquí sí que podemos ver algún tipo de rebote. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues bueno, claro, tendría ese objetivo de llegar hasta la zona de los 54,5, que es donde cerraría el hueco. Para mí, a mí me parece que es una alza demasiado fuerte, salvo que alguien empiece a considerar que a lo mejor la reacción que tuvo el mercado hace tres sesiones fue exagerada, que a mí me lo parece. Entonces sí que podríamos ver una rapidísima recuperación. Pero ahora mismo yo creo que salvo especuladores de muy corto plazo, está para mantenerse un poco a la espera. Para posiciones de medio y de largo plazo se podría valorar, en caso de algún ajuste adicional, un apoyo en la zona de soporte de los 47,20, 47,5, podría dar pie a tomar alguna posición en cartera, pero para especular en este momento es complicado, tal y como ha desarrollado el movimiento. Desde luego, si se hace cualquier intento de especulación, rigurosísimo el stop en la pérdida de los 49, de los 49,5, bien digo. Si hay cambios en pantalla en torno de los 49,10, 49,15, habría que cerrar cualquier posición abierta porque puede haber caídas adicionales importantes.
Roberto, nos preguntaba este mismo oyente también por IAG, que ha sido la auténtica estrella del año dentro del IBEX 35.
Sí, lo había dicho Roberto hace un mes. Esto va a subir mucho y ahí está.
Sí, sí. Está muy bien que lo hayas recordado. Sí, sí, es a mi entender, porque claro, luego esto... Pero es que cuando ves algo así más o menos claro, qué poquitas veces te falla, ¿no? Que te puede fallar, por supuesto, porque esto lo carga el diablo, ¿no? Pero a mí me parecía bastante evidente, sobre todo porque, fijémonos en su momento, cuando hace un mes, precisamente, cuando rompió por encima de 2,60, comentábamos, ojo, que esto significa romper la resistencia con la que hasta ahora no ha podido desde el año 2019 o 2020, ahí la tenemos, esa, no podía con ella, y el 0,38% de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos. Entonces, dado que ese 0,38,2 le ha costado una barbaridad, el 50% se lo ha pasado por el forro y está prácticamente en el 0,618. Conclusión, está para mantener, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ya en la zona de 3,60 pues hay que tener un poquito de precaución y sobre todo a mí ya no me parece que dé esto lo suficiente como para entrar ahora. Pero sí, ¿por qué no para mantener con un stop loss? Pues no por debajo de 3,40. Perdón, stop profit. Con esto de beneficios, no por debajo de 3,40, vamos. Quienes vengan comprado los cuatro últimos años, ¿no? Quien haya comprado en otro momento, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Así que sí, muy, muy bien. Ahora ya hay que estar un poquito a la expectativa. Y creo que es la primera semana que lo comento, ¿no? En cuanto a relajarnos ya. Con IAG.
Venga, vamos a ir con dudas de algunas de las personas que nos están siguiendo a través de YouTube, del canal de Capital Radio, por ejemplo, la que nos plantea Fernando sobre Enagás. Jorge, ¿quieres saber cómo lo ve? Y luego también pregunta por Iberdrola, si aún es alcista. Y una tercera cuestión, si creen que Grifols va a hacer una ampliación de capital. Son tres compañías. Vamos a ir por este orden. Así que vamos a comenzar, Jorge, con Enagás.
Bueno, pues por técnico la veo en una fase de reacción que se ha vuelto a acercar a una zona de soporte muy importante en los 12 euros, 12,05. Y bueno, yo no soy partidario de comprar cuando los precios están en reacción, pero también he de decir que si se está fijando uno en el soporte y ve que el precio alcanza esa zona de soporte y se ha comprado por debajo de 12,10, es decir, muy cerquita, muy próximo ya al nivel de soporte que vimos en el mes de noviembre, vale, me puede valer como intento siempre y cuando se sitúe un stop muy riguroso en la pérdida de esos 12 euros. Cambios, a mi modo de ver, en la zona de 11,89, 11,90 sería suficiente para deshacer posiciones, porque, ojo, esa posible continuidad Seguramente se llevaría por delante el siguiente soporte de los 11.60 y sería buscar la zona de los 11.07. Por lo tanto, si se ha tomado la posición, muchísima precaución. Por la parte de arriba, donde tenemos la resistencia importante, en los 12.75 se supera, es cuando sí podríamos pensar en alcanzar los 13.26 y que esta fase prolongada lateral, la defino como lateral, a lo largo de todo esto año, de este año, de primero ir para después volver, pues a lo mejor tenga avisos de empezar una recuperación alcista. Hay que esperar y hay que estar muy pendiente, y eso sí, con el stop, como he dicho, muy riguroso, colocado en ese nivel.
Hablaba también este mismo oyente de Iberdrola, Roberto.
Sí, además decía que sí es alcista, evidentemente alcista es, pero no en el corto plazo. Y ya no presenta ese aspecto tan limpio que empezó a tener pues a partir de agosto, ¿no? ¿Esto quiere decir que hay que salir a escape? No, probablemente hay que plantearse deshacer posiciones si pierde la zona de 13, no antes, ¿vale? Por lo tanto, esto da para mantener, para quien quiera mantener, pero no para comprar.
Y la tercera compañía era Grifols, Jorge. Se planteaba este oyente si será necesaria una ampliación de capital al final de todo el ruido en torno a Grifols.
Bueno, estos necesitan muchas cosas. Ampliación de capital, recuperar credibilidad o al menos no seguir perdiendo confianza por parte de la gente. En fin, necesita muchas cosas. Yo ya he comentado en varias ocasiones que Grifols, a mi modo de ver, no está para nada. O sea, es, no sé, hará una ampliación de capital y saldrá adelante. Ya veremos quién la suscribe. Ya veremos en qué condiciones. En principio no sería bueno para el accionista actual esa ampliación de capital, pero habría que ver el tamaño y quién la suscribe. En pocas palabras, si la pregunta es, si voy al casino, ¿saldrá el rojo la siguiente vez o saldrá el negro? Pues pongo el dinero en el rojo y no estoy una semana angustiado a ver si sale o no sale una ampliación de capital. En dos minutos la bolita me dice si he ganado o no he ganado. No lo sé, yo creo que esta compañía está para mirarla desde fuera, para ver lo que sucede, para aprender para el futuro de qué es lo que pasa cuando se pierde totalmente la confianza en un equipo gestor, y a mi modo de ver esta gente la ha perdido, porque es que no te puedes fiar de ninguno de los datos que te ofrece. Yo no sé si hace una ampliación de capital, cómo va a adornar la narrativa para que se les crea, porque es que después de que les han puesto en entredicho, no han sido capaces de desmentir ninguna de las acusaciones que les han hecho, pues cuidado. Yo creo que está para mirarla desde fuera y desde luego no está para invertir a ni a medio ni a largo plazo, y para especular en el corto plazo, ya digo, hay cosas más divertidas.
Vamos a echar un vistazo a Apple, sería en este caso con Roberto. ¿Por qué? Porque hay una de las personas que nos sigue en YouTube, que es Javier, y que pregunta si recomienda entrar en Apple en los niveles actuales. Roberto.
Hombre, en principio sí, ¿por qué no? A ver, el Nasdaq 100 está en máximos históricos. Apple, ahí lo tenemos prácticamente también. ¿A ti te sigue pasando esto, Jorge?
Ahora no. Me pasa con algunos gráficos y de forma ocasional. No sé,
sí.
Las bases de datos que están recogiendo, no sé si están cogiendo operaciones en el mercado, no tengo ni idea.
Pero es vaya mechones que salen, madre mía.
Sí.
Y pero bueno, está en máximos históricos. Hoy está cayendo 0,6, 0,7 o algo así, pero está en máximos históricos. Ahora bien, este nos da, bueno, este no, concretamente este y Microsoft a mí sí que me gustan bastante, pero probablemente en el contexto actual sea bastante mejor entrar directamente en futuros o en CFDs o en ETFs, lo que cada cual vea mejor, del propio Nasdaq 100, ¿no? Primero porque eliminas volatilidad y segundo, pues porque digamos que los movimientos tienden a ser más nobles. Entras en uno que tiene el día tonto, como yo que sé, como Nvidia y tal, y te han volado un 7% y te dejan una cara de lelo que no es normal. Por lo tanto, creo que hay que estar en el mercado americano, sí. En el mercado tecnológico, sí, pero yo procuraría no estar ahora mismo en títulos. En el propio índice, sí.
Vamos a ir con un correo electrónico. Sería para Jorge la siguiente cuestión que nos plantea Alberto, que nos escribe y pide su opinión para una posible entrada en ASML Holding. Dice que su intención sería mantener la compañía, pues por ejemplo, a un año vista. ASML.
Vale. Si la intención es entrar a un año vista, pues a mí no me parece mal, ni a 2 años vista. Es decir, la quiero tener en cartera, pero la cuestión es por qué tenerla un año vista o por qué esta acción en concreto y solo durante un año, ¿no? Es decir, el proceso especulativo tiene que ser un proceso libre de marcos temporales. Si el beneficio que se espera nos lo da en 2 meses, pues se recoge, se hace caja en 2 meses. Si tarda más, pues habrá que esperar a más tiempo. Pero también hay que pensar en si las cosas se deterioran. En el contexto actual de la situación fundamental de esta compañía y del contexto que tiene su actividad, no hay ningún problema por mantenerlas un año. No hay motivos ahora para pensar que este tipo de compañías puede sufrir o esta compañía puede sufrir más castigo del que tiene, más después de que viene de rebotar de una zona de soporte muy importante en los 618, 620 euros. Yo ese sería el nivel que me fijaría como soporte a vigilar. Si compro a estos precios y hay una pérdida del nivel de los 620 euros, yo me saldría porque ahí tendríamos riesgo de caída inicialmente hacia los 530 y vuelta al origen de esta última fase alcista iniciada al principio del año 92 en la zona de los 372. Por arriba, 773 sería un nivel en el que convendría revisar ese nivel de stop. Si llega, a lo mejor se puede mantener, pero hay que valorar en ese momento, hay que llamar al programa en ese momento y preguntar qué se hace. Y por, de ahí por encima, en caso de superar los 802, iríamos ya con siguiente objetivo a los 890 y tal vez pues, más adelante superar los máximos históricos.
Ferrovial, siguiente compañía que vamos a analizar, Roberto, para Armando, que nos dice que tiene una posición en 37,39 euros y también tiene otra en Endesa a 19,79. ¿Quiere saber qué opinión tienen, si es para estar tranquilo o retirarían parte de las ganancias? Vamos primero con Ferrovial.
Pues a ver, estamos también hablando de un título que casi permanentemente va alcanzando máximos históricos, ¿no? Teniéndola como la tiene a 37 y pico, pues yo pondría el 50% de la posición, lo pondría en venta en la si pierde la zona de 40 o un poquito por debajo, cerrando este hueco alcista que fue el último en la zona de 39,90, 40, lo mismo me da. Ahí pondría el 50% y el otro 50% vinculado a la permanencia en todo momento por encima del tremendo soporte horizontal que tiene en la zona de 38,60. Con lo cual, en ambos casos estaría preservando, en el primer caso, mucho del beneficio que lleva acumulado hasta ahora mismo, y en el otro, pues también una parte relativamente importante, porque sería otro 3%, ¿no? Sí, esa es la táctica que seguiría ahora mismo.
Vamos a hacer una pausa, vamos a dejarlo aquí. Si le parece, Jorge, en la segunda parte del consultorio vamos a arrancar justo por el valor que nos dejamos ahí en el tintero, que sería Endesa, para el oyente que lo tiene, a 19,79 euros. Enseguida, después de una pausa, estamos de vuelta con ustedes, hoy con Jorge del Canto y Roberto Moro.